mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
5 minutos pasan de la 1 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo. En el control y la producción está Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa de la cadena COPE. Bienvenidos si te has incorporado a este segundo bloque de la mañana. Llevamos desde las 12:30 contándote noticias y entreteniéndote, pero aún nos queda hasta la 1:30. Mucho tiempo para seguir acompañándote a través del 103.6 de la FM, desde COPE.es y nuestra aplicación COPE para todo el mundo y con las redes sociales activas, arroba COPE Mérida en Twitter, en Facebook y también en Instagram. Lo primero, como siempre, es actualizar la información.
COPE Mérida.
Estar informado.
La Junta saca a licitación el contrato de los vuelos desde el aeropuerto de Badajoz. Fabián Vázquez.
Para ello, las empresas deben optar a un contrato de 2,4 millones de euros para un año que oferte 6 vuelos a Madrid, 4 a Barcelona, más vuelos en la época estival. El objetivo es que esté en marcha el 1 de enero de 2016. Eso sí, Vara apunta que no será el contrato definitivo, sino una disposición para que vuelvan los aviones a Talavera la Real antes de declarar este asunto obligación de servicio público.
A partir de las 3 de la tarde arranca la operación especial de tráfico con motivo del Puente del Pilar. Se esperan más de 5 millones de desplazamientos
en toda España y tenemos que lamentar un accidente en las carreteras de Extremadura esta mañana. Un motorista ha resultado herido grave tras chocar contra un turismo en la regional 205 cerca de la localidad de Valverde del Fresno. El herido ha sido trasladado al hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres.
Y te proponemos plan para el fin de semana.
Si el tiempo lo permite, además de los diferentes actos de la Feria de los Gitanos de Mérida, si quieres viajar, toma nota. Keko Turner, A Menos Cuarto y La Bruja Roja conforman el cartel del Festival Solidario Reverdeceremos a favor de la Sierra de Gata, que se celebrará en Acebos el sábado 10 y el domingo 11 en Hoyos.
A las 2 y 10 actualizamos la información y por supuesto te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. Con el patrocinio de la Diputación Provincial de Badajoz, conocemos los datos del tiempo. Aymet, buenas tardes.
Buenas tardes. En la provincia de Badajoz este viernes tenemos tiempo bastante estable, cielos poco nubosos, eso sí han ido creciendo algunos intervalos de nubes altas, y en las sierras del este crecen también algunas nubes de evolución esta tarde. Las temperaturas se mantienen sin cambios o suben un poco. Llegamos ya a unos 26 grados de máxima en Badajoz, en la zona de La Serena, La Siberia y Las Vegas Altas, a 27 grados en Mérida, a 25 en la comarca de Zafra y en Almendralejo, a 23 grados en Llerena y a 22 en Jerez de los Caballeros. Los vientos soplan flojos con predominio de la componente este. Mañana sábado, el fin de semana, comenzará con tiempo estable. Al principio, cielos poco nubosos, aunque a lo largo del día irán creciendo nubes medias hasta quedar cielos nubosos que podrían dejar algunos chubascos débiles y dispersos por la tarde. Las temperaturas nocturnas se mantendrán sin cambios y los valores diurnos mañana bajarán un poco. En cuanto a los vientos, soplarán del sur. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
La mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Bueno, pues Joaquín está ya encima de nosotros, sí, pero no Joaquín la persona, sino Joaquín el huracán. Los coletazos del huracán Joaquín que van a invadir el oeste peninsular durante todo el puente del Pilar. Y algunos decía esta mañana desayunando, qué gracia que venga un huracán en un puente. Amigo. La AEMET dice que mañana por la tarde llegan las nubes. Si miras ya al cielo, las nubes están ya, AEMET, sobre nosotros. Y me da a mí que ya no se van a ir. Hay previsión de lluvia para mañana, para el domingo y para el lunes. Además de vientos de intensidad que incluso en algunos puntos de Extremadura podrían alcanzar los 100 kilómetros. Esto es ya tremendo, ¿eh? Así es que aquellos que tenían planes en la región creo que se van a chafar un poco. Y aquellos que se iban a la playa espero que se vayan al Levante, porque en el oeste va a estar la cosa regulera. Vamos con Ana Gaviria. Gaviro, ¿qué tal? Buenas tardes. Ponte el micro ahí que no te escuchamos, ¿eh?
Me escucháis bien ahora.
Ahora, muy bien. Mire, Joaquín, ¿eh?
Vaya nombre poco glamuroso.
¿Verdad?
Este señor es huracán. Porque ya no es huracán, es.
Es, sí, 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 claro, pero por lo menos
pero los nosotros no estamos acostumbrados, así es que nos
vamos a vivir, ¿eh? ¿Tienes planes para el puente?
Pues la verdad es que estar en casa tranquila, con lo cual tampoco me va a afectar mucho que llueva.
Hoy comienza la Feria de los Gitanos en Mérida, que se recupera la feria con un montón de actividades, pero todo, casi todo creo que es resguardado. cuidado, ¿eh?
Sí, parece que todo lo han puesto este año a cubierto. Sabían ya lo de Joaquín.
Lo de Joaquín.
Entonces.
Ay, Joaquín. El domingo retransmitimos el Mérida con o sin Joaquín. Qué divertido va a ser hasta la pie de campo, empapándome. O sea, empiezo mojándome. Está bien, el año pasado cogí unas gripes que eran tremendas gracias a las retransmisiones del Mérida y creo que este año vamos a empezar con
fuerza. Ni gorra ni gafas te va a hacer falta.
No, vale, para chubasquero y paraguas. Ay, madre. Vamos a hablar con uno de los responsables de una nueva inmobiliaria que ha abierto en Mérida. Siempre que abre negocio nos alegra muchísimo. Y en este caso inmobiliaria, que nos sorprende. Esto quiere decir que se está recuperando el sector inmobiliario en la capital extremeña. Se llama Inmobiliaria Ático o Ático Inmobiliario. Y te la puedes encontrar en la calle Cervantes. Rubén, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, felicidades.
Muchísimas gracias, Paco.
Porque supongo que emprender un nuevo negocio, sea cual fuere el modelo, pero más de inmobiliaria con la que hemos vivido, eso quiere decir que, oye, que hay nuevas perspectivas de negocio en Mérida.
Efectivamente, o eso creemos. Hemos intentado darle un giro radical a lo que es el sector inmobiliario. Y bueno, de ahí el nombre, que es Ático Soluciones Inmobiliarias.
Ático Soluciones Inmobiliarias.
Correcto. Por el hecho de que intentamos dar soluciones que, bueno, pues que antes no existían ese tipo de servicios en el mercado inmobiliario.
Eso lo comenta la gente, ¿no? Que ha abierto una nueva inmobiliaria con un nuevo sistema. ¿Cuál es el nuevo sistema de Ático?
Bueno, pues el nuevo sistema de Ático, lo que nosotros tratamos de hacer es, aparte de personalizar mucho más el trato con la persona la propiedad que vende una vivienda, pues lo que intentamos es darle un valor añadido a la vivienda, ¿de acuerdo? Intentamos pues que esa vivienda, intentamos solventar todos esos fallos o pequeños inconvenientes que hacen que esa vivienda no se venda.
Mira, aquí Ana Gavira además tiene una propiedad en venta desde hace tiempo, ¿no, Ana? Y precisamente estábamos hablando fuera de micro de las complicaciones o de las pocas facilidades que te pone una inmobiliaria a la hora de vender. Y yo le decía, espérate, porque vamos a hablar, Ana, con Ático, que ellos quieren darle una vuelta a la compraventa de inmuebles.
Claro, porque yo le comentaba con Paco, tú tienes un piso, lo pones a, bueno, pues se lo das a una inmobiliaria y quizás en un par de ocasiones, los primeros meses, si te llaman y tal, vamos a verlo, vamos a llevarte gente, pero luego como un poco que se olvidan de ti, te sientes un poco desasistido, llamas a la inmobiliaria, no, es que la zona, no, es que la gente. Entonces, ¿qué es exactamente el cambio ese que vosotros proponéis? ¿Cuál es el mayor control que vais a tener o la mayor relación que vais a tener con el vendedor?
Muy bien, pues vamos a ver, se basa en hablar todo personalmente, se trata de coger la vivienda de una persona que quiera venderla y estudiar realmente el por qué no se vende y qué se puede hacer para venderla. Hay viviendas que ya no solo no se venden por la zona o por el precio, como me estabas comentando, sino también hay otros factores que producen que no se lleve a cabo la venta. ¿Cómo cuáles? Pues supongamos que una vivienda está cerrada hace mucho tiempo, o una vivienda necesita reforma, o una vivienda, bueno, pues no ha sido adecuada a la manera a la cual se ha publicitado. Pues todas esas cosas nosotros tenemos un giro radical que podemos ayudar a los propietarios a que eso que ellos no ven o no tienen tiempo o no sean capaces de hacer, nosotros lo hacemos por ellos.
O sea, me estás diciendo que vosotros, mi vivienda necesita una reforma, no sé, en el baño. ¿Vosotros os encargáis de buscarme un presupuesto para que la persona vaya a reformarme el baño y tal?
Bueno, eso es fácil que lo haga la persona. Nosotros vamos un poco más allá. Dependiendo de lo que necesite la vivienda, ya llegaremos a un acuerdo con la propiedad para nosotros encargarnos de hacer todo.
Yo ya decía que con Ático, Soluciones Inmobiliarias, iba a cambiar el negocio de la compraventa de viviendas. Que no solamente es poner un cartel en la puerta de tu vivienda, sino que ellos se preocupan para que esa vivienda o ese inmueble se venda y se venda de forma rápida. Están en la calle Cervantes. Rubén es uno de los socios y además, Ana, oyentes de COPE, gracias a Ático y Soluciones Inmobiliarias, a partir de la semana que viene vamos a regalar a los oyentes de que será un éxito. Mil gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, Paco.
Un abrazo, gracias, Rubén, y toda la suerte del mundo. Sí, porque además Ana me contaba que la verdad es que las inmobiliarias son muy frías en el trato con el cliente, ¿no?
Yo creo que
incluso
es
hablar de comisiones y todo, ¿no?
Es uno de los servicios más fríos, más distantes que he visto en Sabes que en los últimos años ha cambiado mucho esto de relación cliente.
Es que te quedas con los ojos abiertos, quiero decirlo, cuando ha dicho, no, es que nosotros nos encargamos.
Nos encargamos de todo. Claro, es que eso es lo que más te llama la atención. Yo tengo un piso puesto a la venta desde hace unos años y sí, bueno, va a haber gente a verlo. Hay inmobiliarias a las que en su día se interesaron por el piso y no hemos vuelto a saber absolutamente nada. Tú estás acostumbrado a trabajar en este mundo. Tú sabes qué le hace falta a mi piso en relación con los que tienen su zona.
No, más que tú,
relación
no.
Con... Efectivamente, porque bueno, tú al fin y al cabo tienes una vivienda o un local. Si no lo utilizas, tampoco sabes un poco cómo por dónde va la,
vale,
por dónde va la
historia. Estoy fallando,
qué es, claro, cómo qué es lo que está pidiendo la gente. Porque realmente lo que tú tienes que acomodar tu oferta es a la demanda. Y si nadie te facilita o te deja, te lleva por el camino correcto, pues, y luego ya lo de las comisiones que hemos hablado me parece...
Porque son excesivas,
impresionante,
¿no?
Son excesivas, muy, me parecen demasiado altas, entre otras cosas, porque ellos te están exigiendo, o de vez en cuando te llaman para decirte, no, mira, es que tal, tu piso, a lo mejor, si bajas un poquito el precio, sí, yo bajo el precio, si yo no tengo ningún problema en bajarlo, pero tú bajas en parte proporcional, al menos tu comisión. No, hombre, es que nuestro trabajo... Sí, claro.
Ya esto ha cambiado. Te recomiendo, Ana, como propietaria, que vayas a saludar a los de Ático en la calle Cervantes, que creo que te va a sorprender. Y si te sorprende para bien, os lo cuentas, ¿eh?
Por supuesto que sí. Quedamos para dentro de un par de viernes. Vemos a ver qué nos dicen, ¿vale?
Bueno, 1:16 de este viernes, 19 iba a decir, 9 de octubre. ¿Has abierto hoy el Facebook?
He abierto Facebook esta mañana.
Sabes que ha cambiado un poco, ¿no?
Un poquito, sí. Ya veremos, a ver.
Porque ahora las pestañas de me gusta, si dejas el ratón, la flechita sobre el me gusta, te vienen unos nuevos emoticonos en los que puedes elegir qué actitud tomar ante cada publicación. ¿Esto es bueno, malo o regular?
A ver, yo tengo mis dudas.
Vamos a preguntárselo a Lali y ahora enseguida recibimos tu opinión. Ana, Lali Bermejo, de la Unión de Consumidores, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Esto puede generar una batalla campal entre usuarios de redes sociales?
Bueno, yo creo que al final las redes sociales, muchos lo que hacen es expresar sus opiniones que cada vez además son más tenidas en cuenta por una sociedad que se está comunicando a través de un nuevo medio, que son las redes sociales, y evidentemente si nos ponen a nuestra mano, en este caso es emoticonos que nos hacen expresar, si cabe, con más, pues a través de un muñequito, nuestra, pues lo que podemos opinar sobre un tema, nunca está de más. Fijaros, tanto es así que el creador de esta red social no se plantea poner el tan esperado y demandado por los usuarios no me gusta, porque tampoco querría polemizar tanto en la red social, ¿no? Y que al final, se pueda votar en contra de las publicaciones y que no podamos expresarnos tan libremente. O sea, me imagino que además este señor seguramente tiene detrás un gran grupo de expertos que al final le ponen encima de la mesa los pros y los contras de seguir dándonos más servicios a esta red social. Y aunque ahora nos han incluido esos nuevos emoticonos, el tan esperado no me gusta, yo no creo que vaya al final hacer algo que la podamos ver en un corto espacio de tiempo.
¿Tú estás en el Facebook ahora, Ana?
Estaba en el
Facebook. ¿Puedes pulsar el me gusta? No te
me
sale de
esta
momento.
Mañana desde el PC,
a mí sí,
pero
me gusta.
Desde el PC a mí también, pero el móvil no,
el móvil no.
De momento, supongo que
habrá
que actualizarlo.
Pues sí que sale, Paco. Yo lo tengo ahora mismo delante para ver si funcionaban y salen. Desde cualquier... Yo estoy ahora mismo delante del ordenador y sí que tenemos ahí esos 7 emoticonos.
Claro, empecé sí. A mí esta mañana empecé sí me salía, pero ahora en el móvil estoy comprobando que no.
Habrá que actualizar las aplicaciones,
igualmente.
Entiendo, en los sistemas móviles. Hay que decir que en lugar de no me gusta aparece un muñeco enfadado, que es como más elegante, ¿no?
Sí.
Decir no me gusta, ¿no?
Claro, y fíjate, la diferencia es que los me gusta, sobre todo en las web, ya sabéis que hay muchas personas, muchos usuarios ya que trabajan a través del perfil, de un perfil web, sí que te puede contabilizar a cuántas personas le gusta, pero yo creo que los emoticonos estará por demostrar, yo creo que no se pueden contabilizar, o sea, no se pueden contabilizar, yo creo que si salen 40 corazones, 6 caras felices, pero sí que se pueden contabilizar el dedo pulgar hacia arriba, los me gusta. Entonces, quizás, aunque un emoticono, podamos elegir un emoticono con esa cara de disgustado, vamos a decirlo así, no nos va a poder contabilizarlo. Entonces, un comentario podrá tener resultado positivo con el me gusta, pero en ningún caso contabilizar los negativos, por lo menos hasta el día de hoy.
Son los cambios en las redes sociales, Ana.
Los cambios en las redes sociales, que además, en este caso, han empezado por España, porque somos un país, Facebook ha puesto en marcha de manera piloto estos nuevos emoticonos aquí en España y en otro país, creo que era Dinamarca.
Usamos mucho las redes sociales, ¿no?
Sí, debe ser España es uno de los países que más utiliza las redes sociales. De todas maneras, con esto de los emoticonos, la mayoría de los que salen son positivos, no sé si te has dado cuenta.
Sí, son seis, son la mayoría positivos. Lali Bermejo, un beso.
Igualmente, buen fin de semana, hasta luego.
Ana Gaviro, pasa buen puente.
Igualmente.
Esto es Pablo López. Hoy sale el disco Siempre Así y Bebe. Nuestras extremeñas sacan disco y además hoy se cumplen 75 años del nacimiento de John Lennon. Así es que días para recordar y disfrutar de la música. Soy Paco Vadillo, en el control ha estado Manolo Tirado y el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Pasen buen puente. El lunes hay mañana, a las 12:30, y el domingo os veo en el Estadio Romano. A las 6:45 os veo en el Estadio Romano con Nono Saavedra en directo, el Mérida Algeciras, retransmitiendo este partido, el primero que vamos a vivir el Mérida en COPE. Ahora está esperándonos Alejandra Fernández, ¿no? Alejandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, compañeros. Bueno, pues como supongo que ya sabréis por alguna de esas promos que llevan sonando durante toda esta semana, empezamos hoy una sesión gracias a nuestros amigos de Ibercaja, que nos van a llevar a conocer diferentes empresas de la región, sobre todo enfocadas en el sector industrial y agroindustrial, de la mano de quienes mejor nos lo saben contar, que son nuestros empresarios, los empresarios extremeños. Este viernes vamos a empezar con el grupo López Bolaños, que lleva más de 30 años de experiencia en el sector industrial extremeño y está especializado en materiales de aislamiento, exportando a más de 40 países alrededor del mundo. O sea, casi nada. Sí, Manuel López es su gerente. Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo he explicado por encima qué se dedica el grupo López Bolaño, que recuerdo está integrado por tres empresas, pero para los oyentes que nos conozcan, ¿en qué están especializadas cada una de estas tres empresas, Manuel?
Bueno, mira, la primera empresa del grupo es Cristales y Persianas López, que se dedica, tiene una cobertura regional y se dedica básicamente a suministrar cristales a cristalerías, ¿no? Con el doble acristalamiento, control, vidrios de control solar y también persianas. La segunda empresa del grupo, digamos que es Palum, que ya se dedica solo a perfilar persianas. Y es la más exportadora y es la que vende en 45 países, ¿no? Y la tercera empresa del grupo es Alumasa, que se dedica actualmente a pintar la banda de aluminio. Y también estamos ya empezando a fundir chatarras de aluminio para hacernos nosotros nuestra propia banda. Esas son, digamos, las tres empresas del grupo.
Exportar a más de 45 países, como estabas comentando, Manuel, desde Extremadura no debe ser un trabajo pues muy fácil. ¿Cómo lo ha conseguido el grupo López Bolaños?
Bueno, pues lo ha conseguido con mucho esfuerzo, con mucho tiempo y destinando muchos recursos, ¿no? Nosotros ya en los años buenos, 2005, 2006, ya lo oíamos que el futuro de las empresas tenía que exportar. Y entonces eran años aquí muy buenos, donde la verdad que se ganaba mucho dinero. Y entonces decidimos destinar muchos recursos al tema de la exportación, porque claro, la exportación ya sabes que durante 4 o 5 años te cuesta mucho dinero, hasta que tú creas una marca, creas un prestigio, conoces. Pues al fin, entonces nosotros afortunadamente a partir del 2005, 2006 empezamos unas campañas fuertes de asistir a muchas ferias y buscarnos mercados fuera y ya te digo, gastando mucho dinero, porque al principio tienes que invertir y cuando viene la crisis aquí en España, pues afortunadamente cogimos los frutos, ¿no? Uh-huh. Claro, cuando viene ya la crisis, si empezamos a exportar, pues lo tenemos difícil, porque con la crisis ya no estamos generando recursos, no estamos recortando los beneficios, pero nosotros afortunadamente tuvimos la vista, o estuvimos bien alumbrados para que en los años gloriosos empezáramos a destinar recursos al tema del exterior, ¿no? Entonces cuando viene la crisis ya, pues más que un gasto la exportación también era un ingreso, ¿no? Y eso es lo que nos ha servido para seguir vivo.
Claro, Manuel, sobre todo, y además por lo que me dice, lo que hay que hacer, y cualquier empresario que nos esté escuchando, cualquier persona que quiera empezar con su negocio, tiene que tener muy en cuenta lo que está diciendo, que hay que tener siempre visión de futuro e innovar, ¿verdad? Intentar dar algo más de lo que dan los demás para poder asentarse y que lleguen momentos como este que ha llegado y que no nos coja en horas flacas, ¿verdad?
Hombre, claro, la innovación en una empresa es fundamental. La empresa que no tenga innovación, que esté, esa empresa tiene un recorrido corto. Hay que estar siempre innovando, hay que estar siempre destinando parte de los beneficios, de los recursos a innovación, a nuevos productos, a mejorar los procesos productivos, en maquinaria. La innovación y el desarrollo en cualquier empresa es fundamental. La empresa que no tenga innovación y desarrollo lo pasará mal, seguro, ¿eh?
¿Y se puede seguir innovando en Extremadura? Porque hay mucha gente que piensa que el sector ya está muy estancado aquí.
Bueno, innovando en Extremadura yo creo que hay un margen inmenso, infinito para innovar. Si tú analizas pueblo por pueblo y ves que somos una comunidad agrícola, somos súper poderosos, agrícola en primera manufactura, vemos unos agricultores súper preparados que tienen unas explotaciones bastante decentes, con unos costos muy optimizados, pero luego desgraciadamente se quedan en esa primera manufactura, vino al granel o aceitunas en aceite, no le damos valor añadido, hay que envasar, hay que vender vinos embotellados, que le da valor añadido, aceite envasado y cualquier otro producto. O sea, margen para crecer hay muchísimo. Lo que pasa es que, bueno, hay que arriesgar, hay que cambiar la mentalidad. El agricultor tiene una mentalidad que él siembra una viña y durante 5 años gasta dinero sin parar. Pero, sin embargo, él no ve que crea una buena red comercial con sus cooperativas o eso, también tiene que gastar dinero durante 5 o 6 años.
Claro.
Pero que hay margen para eso, seguro, ¿eh? Seguro que sí.
La proyección de futuro del Grupo López Bolaños, ¿cuál es? ¿En qué situación estamos ahora y qué es lo que queremos o buscamos para los años que vienen, Manuel?
Bueno, pues el Grupo López Bolaños sigue, por supuesto, innovando y sigue mejorando su proceso productivo. Y actualmente, bueno, nos falta al día de hoy ya solo un paso para cerrar el círculo. Nosotros, yo siempre digo que cuando partamos de una lata de Coca-Cola y con los diferentes procesos productivos lo terminemos en una persiana que tenemos en casa, ahí hay muchos procesos productivos y hay mucho valor añadido que coger. Entonces el grupo, su objetivo es cerrar ese círculo. Nos falta, ahora hemos dado ya un paso de fundición y ahora nos falta el paso de la laminación, que es un reto para los próximos 5 o 6 años. Y entonces ahí tenemos ahora un campo y un tiempo para seguir innovando, mejorando y cerrar el círculo y quedarnos con todo el valor añadido que este producto genera, ¿no?
Una empresa, un grupo empresarial que está compuesto por 3 empresas, facturáis más de 100 millones de euros al año. El pasado año, no, si no recuerdo mal, fueron 90. ¿A cuántos extremeños hay trabajo, Manuel?
Bueno, directamente somos 150, pero indirectamente yo creo que pasará de los 200, ¿eh? Porque entre camioneros, talleres auxiliares que no trabajan, y yo creo que y otras empresas externas, porque tenemos muchos servicios externizado, yo creo que del orden de 150 en plantilla y 200 externos aproximadamente.
Casi nada. Ya para despedirnos, Manuel, te voy a hacer la pregunta que le voy a hacer a todos los empresarios que pasen por esta sección. Ya hemos hablado de la importancia de innovar, de seguir creciendo, pero ¿qué es lo que crees que necesita el sector empresarial de la región para continuar de despegar del todo, Manuel?
Yo creo que está muy fácil dar valor añadido al producto. Somos muy fuertes en agricultura, tenemos buenos campos, tenemos buenos agricultores, tenemos buenos vinos, te puede sorprender que vas a cualquier cooperativa y los enólogos, lo preparado que están, lo bien que lo hacen. Pero hay que dar pasos adelante y cogiendo más valor añadido al producto. Y yo creo que si vamos en ese camino, Extremadura tiene futuro, ¿eh?
Me voy a quedar con esa frase, Extremadura tiene futuro. Manuel López, gerente del Grupo López Bolaños, muchas gracias por haber pasado por la mañana de Copa Extremadura y por haber compartido este ratito con nosotros.
Gracias a ti.
Un abrazo. Bien. Seguimos en la mañana de Copa Extremadura. Un abrazo para todos, compañeros.
Entradas para el concierto de Por Ellas, de Cadena 100 en Madrid. Es una aventura que comenzamos juntos y que estamos convencidos, Rubén.